Bueno, pues ya estamos de vuelta y no sé si sea un buen viernes para acabarlo tan tristemente, pero a mí me gustaría que don Diego Papalardo nos explicara un poco si los asuntos complicados con los cuales se enfrentará Javier Milei el arranque de su administración después del 10 de diciembre, ¿no irán algunas medidas que él tome a desatar esa violencia? Porque los argentinos son terribles, lo hemos visto en los partidos de fútbol entre River Plate y Boca, cómo acaban a besos, digo, a patadas. Entonces, eso es muy importante. Explíquenos algo al respecto, don Diego, por favor.
Buenas tardes, estimada Francisca. También saludamos a la maestra Celeste y a los colegas de la mesa y a nuestra audiencia. La violencia social y política en Argentina es prácticamente una marca registrada de mi país. No puede haber procesos políticos si no hay una crispación, si no hay una hitos de violencia. Debido a ello, se prevé que podría escalarse el nivel de violencia social y política el próximo año 2024, sobre todo a partir de los meses de abril o mayo de dicho año. Javier Milei es una contingencia, es un ente circunstancial, acontecimental, no es el sujeto, la sustancia del proceso crítico y caótico que vive el país. Lo que pasa es que el presidente electo, como le gusta llamarse en estos momentos él, tiene una fisonomía o un sociotipo, representa un sociotipo que puede establecer una endeblez, una fragilidad institucional en el país. Dicho sea de paso, el Javier Milei, hay que recordar que llega a la presidencia, todavía no asumió, lo va a hacer el 10 de diciembre, sin peso, sin sustancia y consistencia de poder político propio. Entonces, si Javier Milei, cuando le toque desempeñar funciones ejecutivas presidenciales en Argentina, tiene que comenzar a amasar el poder propio. Si no tiene poder propio político, Javier Milei no puede expresar o mantenerse en el tiempo y sobre todo con todos los problemas que va a tener el país, porque la Argentina es un acumulamiento de problemas, expedientes problemáticos todos los días. En nuestro país no hay descanso, de domingo a domingo hay problemas, de lunes a lunes hay problemas. Bien, en estos momentos el gabinete gubernamental proyectado que va a respaldar o que va a poner en funcionamiento Javier Milei, está integrado o sus hombres, sus elencos pertenecen principalmente a cuatro bloques, vamos a llamarlos así, de poder político y económico. Vamos a exceptuar en esta breve exposición la personalidad y los afines a Javier Milei. Uno de esos bloques es del, como hemos mencionado muchas veces en este programa, del principal miembro del capital del compinche predominante de Argentina, que es Eduardo Hernequian. Eduardo Hernequian, quien fue jefe en la empresa privada de Javier Milei por más de una década, y que fue jefe de Javier Milei en el sector privado hasta, formalmente hablando, diciembre del año 2021. ¡Qué casualidad! Bueno, entonces, Hernequian es el que está poniendo sus hombres, sus piezas, sus empleados en zonas claves de este proyectado gabinete de gobierno de Javier Milei, zonas clave. Entre ellos, la justicia. Bien, Eurnequian intenta preservar sus ganancias, preservar sus posiciones y tratar de ser coautor o un centro vector del, según él, el nuevo curso, la nueva ruta, un nuevo rumbo que el país debe tener. Porque él, recordamos que lo mencionamos en el último programa, él cree que la clase política en sus conjuntos es la responsable, la única culpable del desmadre o de la situación caótica y problemática y compleja que vive en este momento la Argentina. Solamente la clase política. Él y sus amigos del capital del compinche, no, ¿eh? Y eso que hace negocio del Estado o a través del Estado en 1976. 1976. Gran parte de la fortuna de Onequian, de la familia Macri, entre otros, se debe a esa relación, en algunas partes cautiva, del Estado argentino. Relación que todos los gobiernos del 76 en adelante han respetado, porque la política o la expectativa de la gente viene por un lado y la preservación del poder de los capitalistas de compinche van por otro lado. Decíamos que Enrique entonces trata de ganar posiciones en el nuevo rumbo o en el gobierno de Javier Milei, de preservar posiciones, y créanme que cuando Javier Milei, si es que asume la presidencia y si es que tiene consistencia en el desempeño de sus funciones presidenciales, empieza a bajar su credibilidad, su aceptación social, créanme que no lo vamos a encontrar más a Enrique en el gobierno de Milei. Bueno, es un hombre de 90 años, se las conoce todas, como decimos en Argentina. Bien, el otro bloque está representado por Macri, el expresidente argentino, que mantiene divergencias y disonancias, no solamente en cuanto a captación de poder, sino a perspectiva, con el mencionado Enrique. Macri está intentando, como se dice en Argentina, de copar, de manejar el próximo gobierno de Javier Milei. Bien, el Macri está apoyado por un grupo, recordamos que la familia Macri pertenece también al capitalismo de compinches. Así capitalismo o ese grupo de empresas que Milei criticó hasta domingo al mediodía. Y que no lo vamos a escuchar más criticando a ese grupo de empresas. Bueno, entonces decíamos que la familia Macri o Macri representa otro grupo de capitalistas de compinche más a algunas empresas internacionales. ¿Sí? A su vez, tenemos el otro bloque representado por Paolo Roca, otro miembro principal del capitalismo de compinche, que también puso a algunos de sus miembros en el proyectado gobierno de Javier Milei, y le importa a Paolo Roca que Milei le conceda ciertos beneficios energéticos. Aquí todo se trata de poder, excepto Macri, de poder y de ganancias. Poder y ganancias económicas. Macri es poder, ganancias y preservar su espacio dentro del centro político argentino. Bueno, y el cuarto bloque está representado por un sector que son pertenece al PJ, al Partido Justicialista, que estuvo muy involucrado en la presidencia de Carlos Saúl Menem en la década de 1990. Bien, esos son los cuatro bloques que hoy, internos, que están tratando de ocupar la mayor cantidad de cargos gubernamentales del proyectado hasta el momento gobierno de Javier Milei. Recordamos que la mayor parte del establishment argentino no apoyó ni respalda a Javier Milei. Recordamos que la mayor parte de los bancos de capital nacional no apoyó ni apoya a Javier Milei. Recordamos que la mayor parte de la industria argentina no apoyó ni respalda a Javier Milei. Y recordamos que la mayor parte de la sociedad argentina no respaldó ni respalda a Javier Milei. Con eso, estimados amigos, le estoy abonando o le estoy diciendo qué podría pasar en términos macro en los próximos 8 meses en Argentina. Las piezas que acabo de mencionar, este organigrama, esta división de bloques de poder, son los que van a jugar dentro del gobierno de Milei, ya sea con la finalidad de sostenerlo o hacer que su presidencia termine en forma abrupta. Y repito, en los otros bloques de poder políticos y sociales que no están y respaldan este gobierno, ya están trabajando con la finalidad de frenar todo el programa que Javier Milei dijo que iba a implementar. Javier Milei, él se autodefine como anarcocapitalista, y créanme que lo que menos va a haber en su gobierno es el anarcocapitalismo. Va a haber lo que siempre hubo en la República Argentina desde 1976. Negocio de los peces gordos, exclusión de los peces, exclusión del mercado de la ganancia de los peces pequeños, y destrucción del tejido social, destrucción de la industria nacional y violencia social garantizada. Adelante, estimada maestra.
Pues ya vimos que nos peleamos por la tierra en Oaxaca, nos peleamos por el agua en Tlalpan, nos peleamos por nuestros derechos de expresarnos en España, nos vamos a pelear por los dineros, el manejo indiscriminado que hacen los grupos de poder. ¿Qué nos puede contar Gerardo Calleja en torno a los hechos violentos y a la suspensión supuesta de esa violencia? Adelante, Gerardo.
Buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo a nuestra querida Celeste Sáenz y a mis competentes colegas en la mesa, a nuestro público, por supuesto. Pues hoy comienza esta tregua y intercambio de rehenes negociado entre Hamas y el gobierno israelí. Y esto vale la pena analizarlo, no lo que se logró, sino cómo se logró. Y si vemos un poquito atrás, las dos semanas pasadas, o quizá un poquito más, tres semanas, vamos a ver un cambio. Primero veamos qué pasó ayer. Anoche hubo una manifestación muy grande afuera de la casa de Netanyahu, 20,000 personas, 20,000 judíos, abiertamente pidiendo la destitución de Netanyahu, pidiendo la libertad de todos los rehenes, un alto al fuego, una salida negociada. Es decir, claramente hay un proceso ahí creciente. Y luego también vemos a nivel internacional, pues, a la visita del primer ministro belga y el primer ministro español, visitando también a Netanyahu, reuniéndose con el líder palestino Abbas, y también con el presidente con el presidente egipcio, todos diciendo que Israel tiene que respetar la ley internacional, que es inaceptable lo que se está pasando al matar inocentes, y la violencia tiene que parar, la solución también para Cisjordania como con Gaza, y que tiene que es inaceptable una solución militar. Bueno, eso es importante, pero ¿cómo se logró este incipiente, podemos llamar, Israel le llama una pausa, pero en realidad es este cese al fuego? Veamos qué pasó desde el 24 de agosto pasado. Recordemos que se expandieron los BRICS. La alianza de países BRICS se expande de 5 a 11 países, incluyendo Argentina, por supuesto. Y esto cambió en realidad, llamemos, la geometría del mundo, por el tipo de propuestas que están llevando a cabo, por la acción ya coordinada que están llevando. Veamos qué es lo que ha dicho el propio gobierno chino, el presidente Xi Jinping, cuando estuvo con Biden el 15 de noviembre. Se acordó ese día, se anunció por parte del Consejo de Seguridad de la ONU que se iba a dar una tregua, que se iba a negociar una tregua. La pregunta que se hicieron muchos es, ¿tuvo que ver Xi Jinping en esta decisión del Consejo de Seguridad? Probablemente sí, pero también vemos que las reuniones que se tuvieron, por ejemplo, de otro miembro que va a ratificarse en enero, que es Egipto, muy importante la reunión que tuvo al-Sisi, el presidente egipcio, con Biden. Y lo que vemos entonces es que ya BRICS está tomando una mayoría de edad, está tomando el lugar que corresponde por ser un bloque de naciones que no solamente representan un porcentaje importante del PIB mundial, de la producción de petróleo mundial, sino que también representan una fuerza diplomática, una fuerza de negociación que está influyendo tanto así que me atrevo a decir ante mi colega Papalardo que los argentinos en realidad tienen su futuro si se mantienen en BRICS, algo que es determinante, y sabemos que Milei no está para nada ni su gobierno de acuerdo. Pero si gusta, profesora, ¿podemos continuar después del corte?
Estupendo. Vamos a nuestro último corte.